Monóxido de carbono. Como bien se sabe, todos los accidentes son evitables. Con simples recomendaciones y concientización podemos en el hogar tomar en cuenta ciertas características, por ejemplo, color de la llama, entre otras cuestiones, o hacer un chequeo periódico y así evitar, que puede llegar hasta la muerte, estos accidentes. Me parece muy importante resaltar que una vez presentada la iniciativa, un profesor de química, Aldo Neñer, que muchos los conocemos, me comentó que, y he visitado la escuela, que en Don Sem de la ciudad ya venían trabajando en química y poniendo en práctica estas recomendaciones a través de cuestiones prácticas de la mala combustión, y estaban muy, muy contentos y me parecían proyectos sumamente interesantes que se llevan adelante en el Sem 123 y en el 132. A su vez, agradecerle a Patricia Díaz de la Subsecretaría de Protección Civil, que hemos trabajado por la creación de este programa y de su compromiso a poder aprobarlo hoy, poder trabajar para que estas campañas y estas charlas sean sobre todo fuertemente en el cronograma, en las fechas previas al invierno y sobre todo en la época invernal. Así que simplemente eso y agradecer el acompañamiento de los otros bloques en el trabajo en comisión. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos entonces a someter a votación el proyecto de ordenanza 223 del 16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 223. Proyecto de ordenanza 242.
Voy a dar lectura a la reformulación de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se crea el programa de jóvenes oradores para la participación en los actos protocolares de la ciudad. Artículo segundo. El programa de jóvenes oradores tiene por objeto brindar la oportunidad a aquellos estudiantes de escuelas secundarias de nuestra ciudad de participar como oradores en los actos protocolares organizados por el Departamento Ejecutivo Municipal para los siguientes actos conmemorativos. A. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. B. 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. C. 3 de mayo, día aniversario de la ciudad de San Carlos de Bariloche. D. 25 de mayo, día de la Revolución de Mayo. E. 20 de junio, día de paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. F. 28 de junio, día de la provincia de Río Negro. G. 9 de julio, día de la independencia. H. 17 de agosto, paso a la inmortalidad del general José de San Martín. I. 12 de octubre, día del respeto a la diversidad cultural. J. 10 de diciembre, Día de la Restauración de la Democracia y de los Derechos Humanos. La autoridad de aplicación puede incorporar al presente programa cualquier acto protocolar que la autoridad de aplicación considere pertinente. Artículo 3. Se considera joven orador a aquel joven estudiante secundario que desee desarrollar el tema correspondiente a la conmemoración de la fecha en la que participa, dando importancia a la juventud en el análisis y reflexión sobre la fecha conmemorativa. Artículo 4. Es autoridad de aplicación de la presente la Dirección General de Comunicación del Departamento Ejecutivo o quien en el futuro la reemplace. Artículo 5. Pueden inscribirse en el programa de jóvenes oradores todos aquellos estudiantes de escuelas secundarias que quieran ser expositores en los actos conmemorativos y protocolares de nuestra ciudad, quienes deben ser designados y acompañados por su escuela y docente. Artículo 6. La autoridad de aplicación convocará la inscripción una vez al año a las escuelas interesadas en participar del presente programa. Artículo 7. Para el caso de que exista más de un joven orador por fecha conmemorativa, la autoridad de aplicación realizará un sorteo a fin de designarlo y notificará a todas las escuelas inscriptas el resultado del sorteo. Artículo 8. El joven orador representante de su escuela contará con un máximo de 5 minutos para realizar la exposición, la que debe ser enmarcada en el acto conmemorativo del cual participa. Artículo 9. La autoridad de aplicación debe difundir periódicamente la presente a todas las escuelas secundarias de nuestra ciudad a fin de favorecer la participación de jóvenes oradores en los futuros actos protocolares de nuestra ciudad. Artículo 10. De forma.
Gracias, Nora. Vamos a dar lectura entonces ahora al dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura de fecha 11 de noviembre de 2016, acta número 3016, concejales presentes Julia Fernández, Diego Benítez, Cristina Painefil y Daniel González. Proyecto de ordenanza 242 del 16, participación jóvenes oradores en actos protocolares. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración, no se ha procedido a transcribir la reformulación que consta en el acta de la referencia, ya que el proyecto ha sido finalmente modificado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 22 de noviembre de 2016, acta 081 del 16. Concejales presentes: Claudia Contreras, Ramón Choconi, Julia Fernández, Andrés Martínez Infante y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 242 del 16, participación jóvenes oradores en actos protocolares. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para comentar que a través de esta iniciativa se pretende una vez más poder aportar un espacio para la participación de los jóvenes, una más. Tenemos un montón de institutos y programas. Acá la Casa, el Consejo Deliberante, durante todo este año ha trabajado junto a los jóvenes como en Concejal por un Día. También hemos tenido la Audiencia Pública Juvenil, la Mesa 6 de septiembre. Y la verdad es que la participación de la juventud es muy enriquecedora. Hemos sido visitados en algunos actos protocolares desde el Ejecutivo con jóvenes y así hemos traído esta iniciativa que otros municipios también llevan adelante, como por ejemplo San Martín de los Andes, y hemos creado un programa con algunas particularidades para que todos los alumnos que deseen puedan participar con 5 minutos de exposición en las fechas que hemos enunciado y llevar adelante su visión de aquellas fechas conmemorativas de la ciudad. Así que agradecemos los aportes del bloque del Frente para la Victoria, que han hecho aportes enriquecedores y hemos incorporado. Así que solicitar al resto de los pares que nos acompañen en esta iniciativa. Gracias.
Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 242 del 16. Los concejales que estén por la afirmativa... Aprobado con ausencia de él, el concejal Benítez. Por unanimidad. Vamos a pasar al tratamiento del proyecto de ordenanza 286 del 16.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Economía y de Gobierno y Legales, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se estima en la suma de pesos 1.559.546.589.28 los gastos corrientes de capital y deuda pública del presupuesto de la Administración Municipal para el ejercicio 2017, conforme se indica a continuación y analíticamente según el anexo 1 de la presente ordenanza a saber. Concepto, gastos corrientes, importe 1.208.320.822.48. Inversiones de capital, 89.325.766.80. Aplicaciones financieras, 121.900.000. Crédito adicional, 140 millones. Total de gastos, 1.559.546.589.28. Artículo segundo. Se estima en la suma de pesos 1.559.546.589.28 el presupuesto de recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2017, destinado a atender los gastos fijados en el artículo anterior, conforme se indica a continuación y analíticamente según anexo 1 de la presente ordenanza, a saber. Concepto, ingresos corrientes, importe 1.363.064.489.28, ingresos de capital 56.482.100, crédito adicional 140 millones, total de recursos 1.559.546.589.28. Artículo tercero. Se aprueba el presupuesto de gastos y cálculos de recursos para el ejercicio año 2017 y plurianual 2018-2019, según anexo 1 que forma parte de la presente ordenanza. Artículo 4. Se incorpora el presupuesto de gastos y cálculos de recursos para el ejercicio económico del año 2017 del Sistema de Bomberos Voluntarios SIMBOP, del Ente Autártico Municipal Cerro Catedral EAMSEC y del Ente Mixto de Promoción Turística en ProTur, conforme a anexo 2 de la presente ordenanza. Artículo 5. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 6. De forma.
Gracias, Claudia. Vamos a dar lectura a los dictámenes. Este caso de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico. Concejal Martínez Infante tiene la palabra. Porque estaba acá separado. Bien. En conjunto. Entonces, concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Dictamen de las Comisiones de Economía y de Gobierno y Legales, de fecha 12 de diciembre del 2016, actas 035 y 089 del 16, respectivamente. Concejales presentes, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel González y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 286 del 16. Aprobar presupuesto municipal año 2017. Los concejales Martínez Infante, Contreras, Fernández y González dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. El concejal Natapov formula reserva de dictaminar en sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Entonces, ahora sí, abrimos a debate el proyecto de ordenanza 286. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bien, en primer lugar, agradezco la presencia en este momento en la sala del doctor Diego Breide y de la contadora Lilian Baroni, que han venido en representación de la Secretaría de Hacienda, a quienes invitamos y que en caso de alguna duda o alguna pregunta puntual técnica relacionada con este proyecto, eventualmente los consultaremos. Me anunciaron que por una cuestión de salud, el contador Ariel Gómez, titular del área, no va a estar presente durante el tratamiento de este proyecto, ni tampoco del proyecto de ordenanza fiscal y tarifaria. Voy a tratar de no ser extenso. Básicamente, a modo introductorio, sabemos que el presupuesto justamente lo que prevé es analizar los ingresos y los egresos que se presupone se tendrán durante el periodo subsiguiente a su tratamiento. Hoy es un orgullo para nuestra ciudad, luego de un intenso trabajo desde el Departamento Ejecutivo y con el acompañamiento del Consejo Municipal, de poder tratar el presupuesto para el año 2007 en tiempo y forma a mediados del mes de diciembre, que va a permitir, lógicamente, la posibilidad de la definición en programas y en gastos por parte del Departamento Ejecutivo, del Consejo y del Tribunal de Contralor, la debida ratificación de lo propuesto a través de este Consejo en el tratamiento de su ordenanza. A fin de resumir, y también por sugerencias de la asesoría letrada del Consejo, el Departamento Ejecutivo volcó en los fundamentos del presupuesto en análisis no solo las cuestiones técnicas, sino también la síntesis del plan de gobierno que opera en nuestra municipalidad. Cuestión que también deseo destacar, comprende tareas que son plurianuales. Recuerdo aquí, y aprovechando la presencia del doctor Breide, que fue concejal del 2003 al 2007, en aquel entonces, junto con la colaboración del señor Pisani desde el Consejo Municipal, se presentó la ordenanza que hoy nos rige respecto de la elaboración de nuestros presupuestos, que prevé los presupuestos plurianuales y que permite, lógicamente, una previsión con su debida antelación de los ingresos y egresos que necesita nuestro municipio para operar año tras año. Sintetizando lo que se ha volcado en este presupuesto, por un lado, en lo que hace a la proyección de ingresos, se tomó en cuenta el ejecutado del periodo 2016 hasta el mes de agosto, considerando la ordenanza fiscal y tarifaria vigente, sumando también la información que recibimos de la provincia de Río Negro sobre el importe de la coparticipación, el programa del Fondo Federal Solidario y Regalías, y también las nuevas actualizaciones por ingresos corrientes que surgirían de la modificación de las evaluaciones de inmuebles que nos informa la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia de Río Negro. En lo que hace a la proyección de egresos, se tomó en cuenta el ejecutado del 2016 y en este aspecto es de destacar la importancia que se le da durante la gestión de nuestro gobierno a la proyección a través de los programas. Cuando decimos programas es que cada ordenanza que prevé alguna acción de gobierno, cada decisión que toma nuestro intendente en lo que hace a labores de servicios y de obras en favor de nuestra ciudad, se corresponden con programas que administra cada sector del Departamento Ejecutivo y también desde el Departamento Legislativo y del Tribunal de Contralor. En este aspecto, cada vez se pone más énfasis en la profundización de los programas a efectos de tener una idea lo más acabada de los recursos que requiere y de su factibilidad de implementación. Esto, dicho en palabras simples, implica que quizás, voy a dar un solo ejemplo, respecto del vertedero hay necesidades muy importantes de inversiones para su mejoramiento. Hay requerimientos que exceden en mucho lo que está previsto en el presupuesto, pero lo que debe volcarse en la proyección para el año 2017 es lo que efectivamente la municipalidad puede contar para este área. En este caso, luego de consultas, se previó específicamente para ese sector un desembolso que provendría de fondos recaudados por el propio municipio de 15 millones de pesos, pese a que el área requiere quizás tres veces más esa cifra. Pero se vuelca en el presupuesto lo que realmente se puede tener. Eso indudablemente genera angustias, genera complicaciones para quien administra los recursos, pero el presupuesto debe acotarse a lo que realmente tiene la municipalidad. Y allí el Departamento Ejecutivo, justamente cuando se incorpora a los fundamentos de la ordenanza su información, habla de la proyección de recursos en base a proyecciones reales. En el periodo 2016, la municipalidad ejecutó más del 90% del presupuesto previsto para dicho periodo, lo que implica justamente la correlación entre el proyecto en el presupuesto que nosotros aprobamos y lo que ocurrió en su aplicación durante el mismo periodo. Quizás en años anteriores los presupuestos se prepararán primero analizando los gastos que irrogarían el municipio, pero quizás sin con una correlación específica de los ingresos que realmente se percibirían, y eso implicaba que a posteriori en la evaluación de su ejecución presupuestaria se llegaba a la conclusión de que se ejecutaba porcentajes muy inferiores a este 90% que está siendo informado en nuestro actual periodo. Ya pasando al análisis de lo que ocurrió durante el 2016, se hace una síntesis también en los fundamentos del actual presupuesto, donde se menciona, luego de haber arribado a una situación de crítica importante en lo que hace a la cuestión económico-financiera de nuestro municipio, seguimos con una situación de austeridad y de ajustarse en cada sector, con un acompañamiento muy importante de todos y cada uno de los empleados y funcionarios municipales en su trabajo, y también un acompañamiento de nuestra ciudad que entendió la situación y que nos acompaña a través del pago de los tributos por parte de cada contribuyente, que permiten ir acomodando con mucho optimismo la administración de nuestra ciudad, siempre buscando la colaboración, el diálogo y el trabajo codo a codo para juntos salir adelante para nuestra ciudad y su pueblo que tanto lo merece. Quizás para sintetizar algunas cuestiones que marcan que estamos en un buen camino y en una administración que se ajusta a lo que realmente tenemos y podemos invertir en servicios y obras. Se puede destacar que durante este periodo no fue necesario recurrir a créditos bancarios, que también el municipio está cubriendo en tiempo y forma todo el pago de la masa salarial, y que con gran esfuerzo y con recursos que no implican fuentes de financiación bancarias, se ha, por ejemplo, adquirido 11 camiones absolutamente necesarios para las obras y servicios municipales. Se ha trabajado muchísimo, y esto, una vez más, con la gran colaboración de los vecinos que allí participan, en la nueva implementación del mercado comunitario. Se continúa en grandes esfuerzos que también llevan su importante inversión presupuestaria en lo que hace al trabajo social a través de las áreas de cultura, de deporte y desarrollo social, que a veces no se meritúa desde otros sectores. Esto excede totalmente la administración del actual gobierno municipal, sino que ya viene de periodos anteriores. La Municipalidad de Bariloche tiene una inserción social importante y tiene un trabajo muy importante en distintas áreas, a través de nuestros centros de atención territorial, de nuestras distintas secretarías o subsecretarías que se dedican a la atención social que requiere hoy, ayer y cada vez más una colaboración muy activa por parte del Estado y en particular del gobierno municipal. Resumiendo, comentaba recién la adquisición de vehículos, también en lo que hace a la recolección de residuos se incrementó en 12 camiones operativos. Se ha trabajado en colaboración con juntas vecinales a través de créditos otorgados a distintas juntas. Se ha trabajado fuertemente en lo que hace a implementar políticas relacionadas con la seguridad ciudadana a través de protección civil, instalación de cámaras de seguridad ciudadana. Se ha trabajado fuertemente en lo que hace a la limpieza de espacios verdes, limpieza de barrios, en ripiados, en un proceso que es meritorio destacar, de remediación de la cantera municipal. Se ha aprovechado los recursos que de allí, con autorización de la provincia de Río Negro a través del área de minería, implican obtención de ripio y distintos materiales que utiliza la misma municipalidad para obras dentro de nuestra ciudad y para enripiado de calles. Bueno, es extenso el listado de tareas a las cuales se viene abocando nuestra municipalidad, tanto desde el área social como de obras y servicios, y el presupuesto que estamos analizando continúa en esta línea de gestión. Ya en lo que hace al análisis técnico y específico, podríamos resumir que este monto de 1.559.546.589 pesos, quizás si uno lo compara con el presupuesto del 2016, es igual o menor, porque el del 2016 prevía 1.661 millones. Ocurre que también, en forma ajustada a la realidad, en el actual presupuesto, la diferencia enorme con el anterior es que hay 600 millones menos previstos en inversiones de capital que surgían de programas que venían del Gobierno Nacional, que en este caso, como los acuerdos de inversión no están formalizados para el próximo periodo, lo correcto en lo contable es no volcar estas cifras. Y por lo tanto, esa es la gran diferencia entre el presupuesto del 2016 y del 2017. Eso no implica que no vaya a haber, ojalá, importantes acuerdos con el Gobierno Nacional que se vienen trabajando y que se implementarán quizás a corto y mediano plazo para el próximo periodo. Pero sí implica que contablemente solo podemos presuponer que este dinero se va a incorporar cuando efectivamente estén firmados dichos convenios. Esto también tiene una implicancia en lo financiero, porque sabemos que existe una normativa municipal que le permite al intendente pedir créditos a los bancos tomando en cuenta el monto total de su presupuesto. En este caso, esta reducción en los hechos implica también una disminución en posibilidad de obtener créditos financieros, pero que igual se consideró desde el Ejecutivo y con el acompañamiento de este Consejo Municipal que lo correcto es volcar lo que realmente se sabe que se va a tener dentro de nuestros recursos y por lo tanto esta realidad implica no incorporar en lo que hace inversiones de capital eventuales cifras que podrán sumarse durante el periodo 2017. Luego también tendría que sintetizar que el incremento en los demás rubros prevé un porcentual de alrededor de un 30%, que es también absolutamente lógico en cuanto a gastos e ingresos y más en relación a el flagelo de la inflación que se meritúa en nuestro análisis. En lo que hacen los pilares recaudatorios que toma la municipalidad, básicamente los tres más fuertes son la tasa de servicios municipales, la TIS y otras tasas como publicidad, construcción, habilitaciones, etc. Luego, también es preciso destacar que luego de su profundo trabajo a través de las comisiones de Economía y de Gobierno y Legales con participación de todos los bloques, desde nuestro bloque Juntos Somos Bariloche también le requerimos algunas modificaciones que fueron incorporadas en el presupuesto que habían sido motivo de planteos de parte de vecinos en el tratamiento anterior y nos pareció prudente justamente cumpliendo con lo que se había dialogado con ellos, que ello también se fuera reflejado en aumento de ciertas partidas. Estoy hablando del Fondo para Emergencias, que en el presupuesto del año 2016 era de 413 mil pesos y ahora finalmente se llega a un monto de 618 mil 800 pesos. En lo que hace a la partida relacionada con discapacidad, se llega a un monto de 1.668.000 pesos que agrupado en distintos programas en el presupuesto del 2016 era de 1.000.000 de pesos. En lo que hace al servicio permanente de comunidades originarias, también un incremento muy importante porque se perdían 26.650 pesos en este rubro y ahora se ha incorporado una cifra de 1.000.000 de pesos. En lo que hace a violencia de género, que hoy se va a tratar también un proyecto de ordenanza relacionado con la materia, también en el periodo 2016 se preveían 281.000 pesos y en este periodo se prevé una cifra de 890.000 pesos. También en lo relacionado con la agricultura familiar, que es un sector que requiere programas específicos de ayuda a nuestros vecinos, se preveía para el presupuesto 2016 140.000 pesos y en el actual que estamos votando se prevé una suma de 1.140.000 pesos. Esto marca justamente la preocupación y la decisión del gobierno municipal de incrementar sus esfuerzos en estas tareas de ayuda social que es importantísimo que los vecinos conozcan y que se hacen muy en silencio, pero que generan una ayuda enorme a distintos sectores, quizás los más carenciados y los más golpeados de nuestra ciudad. Básicamente este fue el resumen que tenemos y que por el cual pedimos el acompañamiento en lo que hace al proyecto de presupuesto para el año 2017. Gracias.
Gracias, concejal. Concejala Tapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, nuestro bloque no desea expresar que no va a acompañar el presupuesto. Deseamos fundamentar y explicar por qué siempre el no acompañamiento del presupuesto es un tema al menos polémico, al menos controvertido. Nosotros tenemos certeza de lo que estamos haciendo, sabiendo además que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para obtener su aprobación. Y esto nos da una oportunidad para hacer un análisis del presupuesto. Esperamos que una colaboración también. Y con la posibilidad que ahora tenemos de contar con dos presupuestos de la misma gestión. Siempre el análisis y evaluación de un presupuesto remite al análisis de un plan de gobierno y obvio a sus resultados previos. Desde ya, en realidad, el presupuesto es la expresión numérica de una determinada política de gobierno, de una determinada ideología, de determinadas posturas y ciertas decisiones que toma el intendente que se reflejan en términos numéricos. Por lo tanto, la lectura debe ser política y técnica, ¿sí? Cuantitativa, numérica, pero también cualitativa. Nosotros básicamente no coincidimos con este plan de gobierno, no coincidimos con la postura del gobierno. No coincidimos esencialmente con el abordaje realizado durante este año y, por lo tanto, y en función de lo que vemos en el presupuesto, creemos que hay una línea de continuidad y de coherencia entre el 2016 y 2017, no coincidimos. No coincidimos en muchas cosas, no voy a hacer un balance extenso de la gestión de gobierno, pero sí puedo decir que no coincidimos con un Estado chico, un Estado sin obras públicas ni desarrollo social. No coincidimos con diferentes intentos de lo que nosotros entendemos como intentos de tercerización y aún de privatización del municipio y de patrimonio municipal. No coincidimos con el Enresur en el vertedero, no coincidimos con la explotación privada de la ex cantera municipal, no compartimos el intento de privatizar tierras públicas por parte de CAPSA, sostenido inicialmente como mínimo por el intendente. No coincidimos con el intento de privatización del puerto de San Carlos. Advertí en su momento hace meses de que se iba a presentar algún tipo de iniciativa privada respecto de esto. No creemos que un municipio, digamos, se reduzca a parques y jardines, en zonas céntricas además. Y no creemos que sea suficiente con llamados voluntaristas a la colaboración de los vecinos. Es decir, la colaboración de vecinos es perfecta, pero es el Estado el que tiene que realizar sus tareas. Es el Estado y el gobierno que administra el Estado a quien le fue encomendado la realización de sus responsabilidades. Eso sin mencionar otras cuestiones, como el impacto del parate de la obra pública, como lo ha mencionado la UOCRA misma, la obra pública en gestiones anteriores ya ha llegado a emplear 500 personas en forma directa. En síntesis, nosotros lo que vemos es, y lo voy a ir desarrollando, no solamente con números, sino también reflejando expresiones del intendente, nosotros creemos que en síntesis asistimos a un enfoque que apuesta a un Estado chico, ¿sí? A una perspectiva neoliberal del Estado. Y además de todo, y esto también lo vamos a recordar cuando hablemos de la fiscalía tarifaria, la inviabilidad en cuanto a la obtención de todos los recursos necesarios a costa del bolsillo de los barilochenses y del turista. El intendente tiene un eslogan que es vivir con lo nuestro, ¿no? Acá tengo una nota, lo ha dicho en varios lugares de Bariloche. Genuso descartó apoyo a Naciones y llamó a vivir con lo nuestro. Tenemos un desafío, una oportunidad de vivir con lo nuestro, dijo Genuso. Esto, claro que ¿quién puede estar en desacuerdo con la aspiración de tener autonomía municipal? Es el sueño de cualquier intendente, de un signo ideológico u otro. No hemos descubierto la pólvora. Ahora, hoy por hoy, cualquiera que conozca ínfimamente la situación de los estados municipales en nuestro país, situaciones mayoritarias, y que conozca la situación en Bariloche, debido a la enorme complejidad que tiene nuestra ciudad en cuanto a la prestación de servicios, debido a un déficit o crónico estructural, no tiene que ver con una gestión, esto lo hemos dicho muchas veces, en función del esquema también de redistribución y de coparticipación que hay, esto atraviesa varias gestiones y son responsables distintas gestiones políticas, pero en síntesis, cualquiera que conozca mínimamente algo respecto de la gestión del Estado municipal y de este Estado municipal, sabe que eso es una expresión de deseos que resulta inviable. Pero, además, hay aquí un error conceptual del intendente que resulta, diría yo, atroz. ¿sí? Fíjense lo que está detrás de esta cuestión de vivir con lo nuestro, señor presidente. Lo que está subyacente es que para el intendente vivir con lo nuestro es vivir con nuestras tasas. Resulta que el intendente no sabe que nosotros pagamos impuestos al gobierno nacional, que nosotros pagamos impuesto automotor, pagamos ingresos brutos al gobierno provincial, y que esos impuestos son aportes nuestros los barilochenses, y que a nosotros nos corresponde una parte de esos aportes que nosotros realizamos. Entonces, claro, si uno dice vivir con lo nuestro, claro, por supuesto. Entonces, el intendente, bueno, no puede decir cosas como esta. Por ejemplo, nota del 9 de abril del intendente, fuimos equilibrando la balanza, se llama la nota, y dice, el desafío es vivir con lo nuestro y también una oportunidad porque nos acostumbramos a que alguien siempre nos venga a salvar. ¿Cómo nos venga a salvar? El gobierno provincial y el gobierno nacional, de cualquier signo político, tiene obligaciones para con este municipio. No nos dan una dádiva, no nos dan un regalo. No es un favor que nos hacen. Entonces, claro, me parece, digo, gravísimo, inclusive en términos de conocimiento, ¿no? Porque el intendente debiera requerir y pelear por esos impuestos y esos aportes que nosotros hacemos a provincia y a nación, en los cuales, en muchos casos, ¿sí?, hemos sido rezagados injustamente. Por otro lado, el intendente también dice, por ejemplo, algunas cuestiones en las cuales se contradice. Por ejemplo, en otra nota del diario Río Negro, reciente, 7 de diciembre, que el intendente hace un balance, dice, otro problema es que Bariloche es una de las ciudades con mayor desigualdad de la Patagonia y tal vez de la Argentina. Para mí es una cuestión clave y para atacarla hace falta tanta ayuda interna como externa. ¿En qué quedamos? ¿Vivimos con lo nuestro o pedimos ayuda? No entiendo. Hay cuestiones aquí del discurso que no resulta coherentes. Y por otra parte también, decirle al intendente, por ejemplo, el intendente podemos leer también que hace algunas afirmaciones, por ejemplo, como que, consultado sobre los principales problemas de Bariloche, el intendente dijo que no pasan por la infraestructura, sino por lo simbólico y cultural, que es algo que no se cambia en un año ni en 20. Explicó en ese sentido que el barilochense no se cree a sí mismo que puede tener un mejor futuro. Ahora, nosotros no elegimos un profeta, un padre, alguien que nos venga a calificar, además con dudosas investigaciones, ¿sí?, de las ciencias sociales. Dice que tiene focus group que lo demuestran. No vi la investigación en ningún lugar. Nosotros no elegimos un profeta, elegimos un intendente. El intendente se pone una postura, una suerte de superioridad por sobre los barilochenses y le dice a los barilochenses lo que les pasa, que tienen problemas de subestimación, que no pueden soñar un futuro mejor. ¿De dónde saca esto el intendente? Ahora, también, fíjense, hablando de estas cuestiones, ¿no?, de distribución de ingresos, coparticipación, por ejemplo, tenemos 14 de diciembre, ¿sí?, denuncian falta de mantenimiento en la mitad de las escuelas. El sindicato hace un relevamiento del 60% de las escuelas en nuestra ciudad, el 60% de las escuelas, el 60% no cuenta con planos aprobados sobre instalaciones eléctricas, 40% sobre conexiones de gas. Destalla todo tipo de precariedades. Identificaron amenazas externas en el 20% de los edificios como basureros o baldíos, que son foco de infecciones o roedores. El 40% relevado tienen salidas hacia rutas o avenidas muy transitadas. Un largo etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que pelear el intendente, que no dice una palabra. No le escuchamos decir ni una palabra. Entonces, más que dar opiniones filosóficas de dudoso fundamento, nosotros consideramos que el intendente tiene que luchar por los recursos para nuestra ciudad. Y esto tiene que ver con el presupuesto, porque vamos a ver cómo esta perspectiva de política pública se refleja en el presupuesto, ¿sí? Vamos a los números. Presupuesto. Artículo primero, ¿sí? Gastos corrientes. Si comparamos 2016 con 2017, hay un incremento de, voy a redondear, si me permiten, de 812 millones a 1.200 millones. Bien. Inversiones de capital. 2016, 660 millones. 2017, 89 millones. Es el mismo gobierno, ¿eh? No es otra gestión. Bajan las inversiones de capital, o sea, obra pública, equipamiento, de 660 a 89 millones. Es el 15% de lo que representaba el 2016, proyectado por el propio gobierno. El crédito adicional, después vamos a hacer un comentario sobre eso, se eleva de 79 millones a 140 millones, 60 millones más. Un crédito del que dispone la Intendencia en forma prácticamente o casi arbitraria o discrecional. En el artículo 2 del presupuesto podemos ver también, en cuanto a ingresos, 2016, ingresos corrientes, 976 millones, 2017, 1.363 millones. Los ingresos de capital, coherentemente con lo que mencioné antes, pasan 2016 de una proyección de 626 millones a 56 millones, 9% de lo contemplado en el 2016. ¿Sí? Entonces, en lo concreto y lo que uno puede observar en los números, más allá de las opiniones, es que hay una, contrariamente a lo que suele afirmar el intendente, lo que dijo en la campaña y lo que dijo al iniciar, que la idea era, sobre todo, que los gastos corrientes tuvieran, digo esto para que lo entienda todo el mundo, todo lo que va en gastos de funcionamiento que cada vez representara menos de la torta, y los servicios y la obra pública, todo eso representara más de la torta, eso va al revés, y los números lo dicen. Y invito a cualquiera que tome el proyecto de ordenanza y lo mire y lo lea, también que lean el dictamen jurídico contable. Respecto del crédito adicional, quería hacer otro comentario respecto de las obras públicas, ¿sí? Porque constantemente, digo, hemos escuchado parte del oficialismo esta cuestión de que no están los convenios. Esto es un presupuesto, siempre es una suposición de lo que va a ocurrir. Y el Ejecutivo perfectamente puede volcar, ¿sí?, lo que estima que va a ocurrir, y así lo hizo en años anteriores, porque tenemos que los plurianuales proyectados en el 2016 no se han cumplido, y ni siquiera es una crítica. Digo, el gobierno debe hacer esa proyección, que siempre tiene algún grado de incertidumbre, porque hay elementos y factores que no dependen del municipio, eso por supuesto, pero eso no exime al municipio de realizar esa proyección, ¿sí? Porque eso es lo que estima el intendente que va a ocurrir. Porque si no, ¿qué está pasando? Digo, el secretario de Hacienda Gómez dice constantemente que otros presupuestos estaban sobredimensionados, que es un problema usual en los municipios, en las provincias, por motivos que no son tan simples. Que igualmente recuerdo que el secretario de Hacienda, en la gestión anterior, hizo exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, tampoco es bueno, ¿sí? Así como no es bueno sobredimensionar, no es bueno subdimensionar. ¿Qué es? Pincho el presupuesto, lo bajo, ¿sí? Pongo números absolutamente pesimistas, entonces después a la menor mejora soy un genio. Porque si yo puse 30 millones de obra pública y consigo 300, bueno, soy Messi, digamos, ¿no?, de las finanzas. Pero también es irreal, porque lo está pinchando, lo está bajando. Es otra práctica, digamos, en el ámbito de las finanzas, que también en general es muy criticada. Fíjense, por ejemplo, el intendente anunciaba el 14 de octubre que había destrabado la construcción de un nuevo gasoducto y que iban a obtener 1.000 millones para un gasoducto a ejecutarse en el 2017. Pero, o sea, está lleno de anuncios que no se reflejan en el presupuesto. Por otra parte, quería mencionar, respecto del crédito adicional, un señalamiento del Tribunal de Contralor que señala, ¿sí?, el Tribunal de Contralor, cuando emite su opinión o dictamen, dice: otro aspecto observado por este tribunal es la inclusión dentro del presupuesto de recursos de un crédito adicional significativo, 9% del presupuesto. Ya con anterioridad este departamento había objetado la inclusión de un crédito adicional dentro de los recursos presupuestarios. El artículo 11 de la ordenanza 1611 del 2006 fija que los recursos se pueden desagregar por su carácter económico, ingresos corrientes de capital y fuentes financieras, por su jurisdicción de origen, municipal, provincial, nacional, por su destino general específico. A su vez, el artículo 13 fija que se consideran como recursos del ejercicio todos aquellos que se prevén recaudar durante el ejercicio financiero, el financiamiento proveniente de donaciones y operaciones de crédito público representen o no entradas de dinero efectivo al Tesoro, y los excedentes de ejercicios anteriores que se estime existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta. Evidentemente, la inclusión de un crédito adicional en el presupuesto de recursos no está contemplada por la normativa, ya que no reúne ninguna de las condiciones que debe poseer un recurso, tanto de lo económico como de su jurisdicción de origen como de su destino. El artículo 6 de la ordenanza 1611 de 2006, modificado por la ordenanza 1958 del 2009, ratifica además lo expuesto, ya que establece taxativamente que los recursos deberán contener la remuneración y los distintos rubros de ingresos y fuentes de financiamiento, incluyendo los montos de cada uno de ellos. Que además, es verdad que es una práctica de diferentes gestiones, pero además ha sufrido, además de esto, un sostenido y, en este caso, muy importante incremento. Continuemos con los números. En el anexo 2, en el presupuesto anual desagregado, el cuadro 2, recursos desagregados según jurisdicción de origen, muestra lo siguiente, miren, 2016 y 2017, ingreso municipal, siempre permítanme redondear, ingresos municipales proyectados, 962 millones, 2017, 713 millones, provincial, 36 millones, 2017, 693 millones, nacional, 600 millones, 2017, 13 millones. En el cuadro 3, o sea, no tiene ninguna coherencia entre un año y otro la proyección de la conducta de los ingresos por parte de provincia y nación. En el caso de los gastos desagregados, gastos corrientes e inversiones de capital, ya lo había mencionado, pero quiero dar otro dato. Fíjense esto, es otra mirada, ¿sí?, de los mismos números. Los gastos corrientes que pasaron, ¿sí?, de 812 a 1.208, y las inversiones de capital de 660 a 89. En el 2016, porcentualmente, representan los gastos corrientes el 48%, ¿sí?, y las inversiones de capital el 39%. ¿Sí? Ahora, para el 2017, el mismo gobierno, ¿sí?, pasan gastos corrientes a 1.208 y las inversiones de capital a 89. O sea, 77%, ¿sí?, y 6%. ¿Sí? Es decir, que en los hechos, los números lo que dicen es que hay una evidente retracción de todo lo que tiene que ver con lo que está orientado a la sociedad y en cambio una creciente engrosamiento de lo que tiene que ver con el funcionamiento de la estructura. ¿Sí? Siguiendo con ingresos, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el dictamen del asesor contable, dice el asesor contable, podemos observar que el presupuesto actual representa un 93% respecto al correlativo 2016 en términos nominales, o sea, en moneda, ¿no? O sea, considerando las actualizaciones de precios de los bienes y servicios, que son de público conocimiento, producto tanto del proceso inflacionario que afectó a nuestro país en los últimos años, como así de las depreciaciones que sufrió la moneda nacional, podríamos advertir que el presupuesto 2017 en términos reales es significativamente menor al del año 2016. Y alguien podría decir, qué bueno esto. No, no es bueno. O sea, no es bueno. A ver, si uno quiere tener un municipio pagador de sueldos y podador de árboles, es bueno. Y que cierre el número. Si uno quiere tener un Estado que haga obra pública, que preste servicios sociales, que mejore la calidad de vida de la gente, no es bueno. Son posturas, lecturas económico-políticas que llevan más de 100 años de discusión, ¿sí? No, no. Continúo. Ahora bien, al analizar la ejecución presupuestaria de ingresos al 31 de agosto del año 2016, notamos que los ingresos por ese periodo ascendieron a la suma de 680.742.431. Dicho monto no contempla las partidas de movimientos como, por ejemplo, las retenciones impositivas y los fondos de terceros, y dice, es notablemente inferior a la presupuestada, dado que si realizamos al 31 de diciembre de 2016 una proyección de ingresos mediante una anualización de estos 8 meses, arribamos a una cifra cercana a la de 1.150 millones, perjudicando esto el normal funcionamiento del Estado municipal en su tarea de administración de recursos, conduciendo a un replanteo de las partidas originales de gastos, quedando muchas de ellas sin satisfacer. No lo digo yo. Otro párrafo del análisis del asesor contable dice: ahora bien, al analizar la ejecución presupuestaria de egresos agosto 2016, notamos que las erogaciones por ese periodo ascendieron a la suma de 698.704.448, suma que al analizarla de todas formas continúa siendo notablemente inferior a la presupuestada, perjudicando esto normal funcionamiento del Estado municipal en materia de administración del gasto, motivando así el replanteo de las partidas originales, obviamente quedando muchas de ellas sin satisfacer. Si se analiza el presupuesto de egresos para el año 2017 respecto a la ejecución presupuestaria parcial 2016, para los egresos podríamos observar un incremento proyectado del 35% aproximadamente, lo que en términos reales, dejando de lado los efectos inflacionarios, sería una suma inferior a la ejecutada en el caso de que la inflación se mantenga en los niveles vigentes por los próximos meses. Ni fue tan buena la ejecución, ni es bueno tener un Estado chico. Entonces, fíjense, otra prueba de lo que estoy diciendo, ¿sí? Otra prueba de lo que estoy diciendo. El cuadro 3, gastos por área, ¿sí? Intendencia, pasa en el 2016 de 34 a 63 millones, pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante, ya lo habíamos advertido en el presupuesto anterior, pero ahora comparamos los dos presupuestos del mismo autor. Jefatura de gabinete, 185 millones en el 2016, 320 millones al 2017. Ahora, ¿qué pasó con la Secretaría de Obras Públicas? Pasa de 584 en el 2016 a 289 en el 2017. Desarrollo urbano, directamente vinculado a la ejecución de las obras públicas, a la diseño y planificación y ejecución de obras públicas, de 308 millones en el 2016 a 133 millones en el 2017. Si uno suma obras públicas y desarrollo urbano, pasa el mismo gobierno de 892 millones a 422 millones. Lectura, la jefatura de gabinete, que es la caja política, pasa casi al doble y la caja para obras públicas se reduce más del doble. Lectura de números. Fíjense, también apelo a, para despejar cualquier duda, a el gasto que está en el dictamen jurídico contable. Se llama, página 10, presupuesto de gastos agregados por áreas y comparativo con el periodo anterior. Se expone el porcentaje de incidencia sobre el total de presupuesto. Jefatura de gabinete, ¿sí? ¿Cuánto incidía en el total del presupuesto en el 2016? 11,04%. ¿Cuánto tiene de incidencia en el presupuesto 2017? 21,51%. Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 2016, 34,71%. ¿Cuánto incide en el 2017? ¿Cuánto pesa sobre el total de presupuesto? 18,57%. Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿cuánto pesaba en el 2016? 18,32%. ¿Cuánto pesa en el 2017? 7,59%. Como ven, aquí ratifico, les estoy contando ni más ni menos que la verdad de lo que dicen los números volcados por el propio gobierno en los dos presupuestos. Jefatura de gabinete duplica y obras y desarrollo urbano, ¿sí?, se achica a la mitad. Por otra parte, en los gastos por objeto, en el, digamos, el rubro personal 2016, ¿sí?, dice 36%, 2017 57%. ¿Sí? Obras públicas con recursos afectados y propios pasa del 39% a 3%. Ojo, dice acá que el personal pesa el 57%, aunque el intendente dice hoy gastamos el 81% y tenemos que lograr una ecuación en la que lleguemos al 70 o 65% sin echar a nadie ni bajar salarios. Qué bueno que lo dijo. Después hay cosas curiosas, ¿no? Ya haciendo un peinado, por ejemplo, en el presupuesto de recursos de ingreso de capital, por ejemplo, figura el gasoducto del oeste, 18.200 pesos. No sé qué hará el municipio con 18.200 pesos para el gasoducto del oeste. Financiamiento neto a Nación-Provincia, ¿sí? Está todo en cero pesos, incluido sala de teatro independiente, red de Agualado Moreno, el SET, 495 viviendas, Promeva 3, Masecama Municipio, Gasoducto, Corellenano. Todo en cero figura. Ahora bien, por ejemplo, si vamos nuevamente, y les agradezco la paciencia, pero este tema es importante. Si vamos, por ejemplo, nuevamente al dictamen contable, dice, las obras públicas a financiar con recursos de la Nación y o la provincia ascienden a pesos cero. Pesos cero. Desde esta asesoría contable se advierte que en caso de que la ejecución de las obras exceda el ejercicio financiero, se deberá especificar el monto a ejecutar por año por cada una de las obras involucradas, los recursos que se invertirán en años futuros y el avance físico programado, tal como lo expresa la ordenanza del proceso presupuestario. Pero el plurianual está en cero también. Sigue, continúa el asesor. Uno de los principales, de los principios presupuestarios, es el de factibilidad, el que refiere a que debe programarse todo aquello factible de ejecutar. El presupuesto es la expresión financiera anual de las operaciones programadas por el Ejecutivo Municipal. Es por ello que los encargados de realizar la planificación presupuestaria deben evaluar el cumplimiento de los planes y políticas plasmadas en el presupuesto inmediato anterior y del desarrollo económico de la ciudad sobre estas bases y una proyección de las variables macroeconómicas de corto plazo. Deberá preparar una propuesta de prioridades presupuestarias en general y de planes o programas de inversiones públicas y acción social en particular. No se puede, por temor a quedar desfasado, ¿sí?, y que luego a uno no le aporten el dinero y entonces después tener que salir a criticar o a decir, en función de eso, no se puede en realidad subdimensionar el presupuesto, excepto que efectivamente las obras públicas se tenga la certeza que no van a venir, como mayormente no vinieron en el 2016. De hecho, fíjense que en otro cuadro del dictamen, el cuadro comparativo de la obra pública de financiamiento nacional y o provincial respecto al presupuesto 2016 y su ejecución presupuestaria el 31 de agosto de 2016, dice, a su vez, que el 31 de agosto de 2016, la ejecución de las obras representan un porcentaje de avance respecto a la obtención del recurso presupuestado tan solo del 20%. Entonces, al ver la ejecución presupuestaria, hay que ver también todo y hay que ver la cuestión desde un punto de vista de las prioridades para la ciudad. 20% dice acá. Y por favor, me gustaría, si se puede, que cuando algún concejal de oficialismo se proponga rebatir algunos de estos argumentos, lo que tiene que ver con la lectura del dictamen, digamos, refiéranse al dictamen, porque yo en realidad lo único que estoy haciendo es leer, ¿sí? Entonces, el optimismo del secretario de Hacienda yo creo que es injustificado, ¿sí? Luego, bueno, si uno entra en el análisis o en el detalle, ¿sí?, del presupuesto y del desglose, digamos, de gastos por área, a pesar del monto, digamos, que tiene Jefatura de Gabinete, uno encuentra un montón de programas que figuran allí, saneamiento, pluviales, apoyo a la vida autónoma, accesibilidad, infraestructura municipal, que están, estos, perdón, están en intendencia, pero están en cero en intendencia y remiten a la Jefatura de Gabinete. De cualquier manera, por ejemplo, vemos como algunas cuestiones puntuales, esto que dije fue un poco lo macro, ¿no? Me quedan algunas cosas para mencionar, pero por ejemplo, cuestiones más puntuales como que la accesibilidad de infraestructura municipal, 160 mil pesos, el programa de planificación municipal, 90 mil pesos, por ejemplo, y el programa de relevamiento de precios, 770 mil pesos, ¿sí? No sé cómo se establecen las prioridades, la verdad que... Como tampoco, por ejemplo, uno entiende... Por ejemplo, las declaraciones del intendente respecto de que en general vive hablando y expresándose respecto a la tecnología, los emprendimientos y todo esto, y lo dice de manera muy interesante, pero por ejemplo, si uno lee los números, no son opiniones, leo números. Por ejemplo, innovación productiva, 4.000 pesos, 4.000 pesos. Fortalecimiento del sector cervecero, 4.000 pesos. Cadena de valor, 12.000 pesos. Parque productivo, es más importante, 32.000 pesos. Acompañamiento a pymes, 4.000 pesos. Fortalecimiento sector textil, 5.000 pesos. Ahora, en ProTur, 26.975.000 pesos. Entonces, yo digo, no es una crítica al ProTur, pero digo, si uno dice, en términos políticos, yo apuesto a la diversificación productiva, a el fortalecimiento del emprendedorismo y el desarrollo, y la, bueno, lo tiene que reflejar en números. Porque acá el presupuesto no habla de eso. Esto más allá de los puntos de vista, las opiniones. De nuevo, les pido que cuando discutan esto, digamos, más que discutir conmigo, dialoguen con el presupuesto que tenemos aquí en la mesa. Miren, fíjense otro dato interesante, que también habla de concepciones, ¿sí? Yo digo, lo leo en términos numéricos, pero para exhibir, digamos, conductas y perspectivas, ¿sí? La Secretaría de Obras y Servicios Públicos tiene solo 4 programas, 290 millones. Programa 1, personal, 220 millones. Programas 2 y 3, obras públicas con recursos propios y afectados, 43 millones. Programa 4, fundamental, 0. Entonces, podemos debatir y discutir, pero programa ambiental, fundamental, 0. Comentar, finalmente, 2 cositas. Una técnica muy puntual, que la verdad que debo reconocer que lo advertí en una revisión más profunda. Me llamó la atención que lo rechequeé varias veces, que el listado personal es idéntico, pero idéntico a 2016-2017, pero idéntico que, no les voy a leer todo para no aburrirlos, pero dice 2016-2017. Un área tiene 97-2017. Digo, cualquiera, en una masa de 2.000 personas, ¿sí? Es imposible que no haya variaciones. Lo digo por experiencia, imposible. Hay jubilaciones, hay bajas. Que exactamente se reemplace la misma cantidad de personas, ¿así? Digo, nada, solamente es curioso, por si lo puede revisar el secretario de Hacienda, porque me llamó la atención. Pero, digo, finalmente y para terminar, yo digo, recordar lo siguiente, como han visto nosotros, hemos destacado, hemos acompañado diversos proyectos, hay proyectos que son del bloque del PRO, hay proyectos que son del oficialismo. Usualmente, y diría estadísticamente, nosotros aprobamos la mayor parte de los proyectos, pero digo, insisto, ¿no? El presupuesto es la expresión, ¿sí? Es la perspectiva de un intendente, es la perspectiva de un partido o coalición gobernante, es lo que luego se plasma y termina en la calidad de vida de los ciudadanos. Y desde nuestro punto de vista, el gobierno actual está en una línea política y económica de retracción del Estado, está en una línea económica de obtener un inviable desarrollo de la ciudad a través de que lo paguen los barilochenses con sus tasas y a través de que lo paguen los turistas. Y eso no solamente no lo comparto, sino que además es inviable. Ni hablar, por supuesto, en el actual marco social y económico que atraviesa la ciudad, ¿sí? Entonces, no solamente no lo compartimos desde lo ideológico, sino que creemos que finalmente y lamentablemente no va a prosperar. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Hola, gracias, señor presidente. Bueno, no voy a ser tan extenso como mi colega, el concejal Natapov, porque, bueno, ya hemos trabajado en las comisiones, en las distintas comisiones del presupuesto, y me parece que el presupuesto obviamente es una herramienta para el funcionamiento del Ejecutivo que le toque actuar en este momento, ¿no? Me parece que es un gesto de confianza y que mal le hace no tener su presupuesto cada gestión como se ha vivido en anteriores gestiones. Yo recuerdo cuando fui secretario de Turismo entre el 2008 y 2011, tuvimos que un par de años trabajar con presupuestos prorrogados de otras gestiones, lo cual eso no es para nada saludable. Nosotros, el presupuesto que se aprobó al inicio de año, habíamos pedido formalmente la separación justamente de los aportes que se hacían a nivel municipal, provincial y nacional, más los créditos adicionales, que eso venía figurando en un solo apartado, y bueno, pudimos lograrlo y eso se mantiene. Los aportes por la jurisdicción municipal ascienden a 713 millones pesos, la jurisdicción provincial, 692 millones, jurisdicción nacional, 13 millones de pesos, y créditos adicionales, 140 millones. Esto engloba los 1.600 millones, prácticamente redondeando, que representa el presupuesto que se está planteando ahora para el próximo año. Hay que aclarar que, por ejemplo, el concejal Natapoz mencionaba el Emprotur. El Emprotur tiene su propio modelo de recaudación. Se recauda a través del componente B de la tasa y tiene su propia dinámica de recaudación. Digamos, no hay una asignación especial o específica por parte del Estado municipal. También hay fondos, y eso lo hemos observado, que no están todavía, no se han creado, digamos, no están con partida cero, como por ejemplo el Fondo Ambiental, porque no se han creado por ordenanza, digamos, están planteados en la Carta Orgánica, pero no todavía no han sido formalmente establecidos por ordenanzas. También hemos advertido la incorporación de ordenanzas al dictamen, salvo el programa Fondo Fiduciario, el programa de Fondo Específico, cuyos montos se establecen por una ordenanza anual. La Intendencia... En Intendencia, por ejemplo, la partida de fondo para emergencia se incrementó a 618.000, cuando el proyecto original lo planteaba en 442.000. Jefatura de Gabinete, se aumentó la partida en discapacidad. El programa de apoyo a la vida autónoma, de 192.000 pesos, en el proyecto original estaba en 120.000 pesos. El programa de ayuda económica para personas con discapacidad en emergencia estaba en el orden de los 1.000 de pesos, y el programa original estaba en 420.000 pesos. O sea que también hay un incremento sustancial en ese aspecto que justamente ayuda a las personas con distintas discapacidades. El programa Consejo Temático también estaba incrementado, estaba originalmente planteado en 40.000 pesos y se ascendió a 64.000 pesos. El programa de fondos de promoción de emprendedores con discapacidad estaba en 300, se llevó a 320.000 pesos, cuando el proyecto original estaba planteado en 200.000 pesos. La Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, se incrementa la partida de programa de servicio permanente de comunidades originarias, según la ordenanza 449, desde 26.650 pesos a 1.000.000 de pesos. La Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural se incrementa la partida de violencia de género creada por ordenanza 2003-69, también desde 500 a 540.000 pesos, cuando el proyecto original estaba en 300.000 pesos. En fin, me parece que hay una serie de cosas que nosotros hemos advertido que se han concretado en este proyecto, lo cual nosotros también ya en el dictamen de las comisiones anteriores adelantamos nuestro acompañamiento a esta herramienta, que vuelvo a reiterar, me parece que es de vital importancia para cualquier gestión, más allá del color político que sea, y es la herramienta y el respeto que debemos tener para con nuestros ciudadanos, tener los números lo más claro posible. También es sabido que a veces el inflar un presupuesto, lo único que le sirve a una gestión, es justamente para tomar mayores descubiertos bancarios, y eso me parece que no es saludable para las arcas municipales y que en definitiva lo terminan pagando todos los contribuyentes. Nada más, señor presidente, muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente.
Más cerca hablamos.
Bien, es preciso hacer algunas aclaraciones en relación a lo expresado por el concejal Natapov en nombre del Frente para la Victoria. En primer lugar, una simple reflexión, y con todo el respeto al colega preopinante, ya lo he manifestado en otras ocasiones de debate, creo que no suma al diálogo cuando se vuelcan en análisis, en este caso tan técnicos y también de gestión política, atribuciones o calificaciones hacia el intendente que hoy nos administra la ciudad y sigue elegido por el pueblo. Hoy habló de él atribuyéndole que se autoatribuye ser profeta o padre, superioridad sobre los barilochenses. A mí, cuando este tipo de consideraciones se vuelcan, me complica más seguir su relato para realmente el tratamiento de la cuestión de fondo. Y por otro lado también una reflexión, sumando siempre a la apuesta al diálogo y a la apuesta a la búsqueda de consensos, que me hubiera encantado que todas estas cuestionamientos que se vuelcan aquí se hubieran charlado durante las comisiones que trataron el presupuesto, porque no se volcó ningún tipo de análisis de todos estos puntos, que hubiera sido muy interesante clarificar en su debate durante la comisión. Sí, en cambio, se volcaron estos análisis en el presupuesto que votamos para el año 2016. Creo que hubiera sido muy enriquecedor también debatirlo en oportunidad de la comisión. Y luego, lo primero que me sorprende es que vuelva a insistir sobre algo que aclaré minutos antes, en cuanto a que dice, wow, cómo se disminuyó el presupuesto de ingresos y egresos relacionado con en general y relacionado con fondos nacionales o provinciales. Sí, lo expliqué en detalle. Si en otros periodos se incumplía con la norma vigente, ello no implica autorizar al actual gobierno que cumpla con la norma vigente. Porque la norma vigente, ordenanza 1958 del 2009, dice específicamente, en su artículo 9, los recursos provenientes del Estado Nacional y Provincial, sin destino específico, solo se podrán incorporar como tales en el presupuesto cuando existan los recursos específicos, los convenios específicos firmados con la municipalidad. Tengo que ser honesto, esta pregunta se volcó en alguna comisión y en este caso sí me rectifico, que la volcó el concejal Natapoz preguntando qué ocurría con los fondos que se incorporaban a otros presupuestos relacionados con fondos específicos. Nosotros lo consultamos y se nos contestó desde el área de Hacienda que lo que corresponde es no incorporarlos hasta que no estén firmados. Cuando nuestro intendente menciona que hay una posibilidad concreta de una inversión de muchos millones de pesos relacionados con el gasoducto cordillerano, eso no implica que deba incorporarse dentro del presupuesto, máxime cuando quizás esa inversión la va a realizar el Estado Nacional y no la va a ceder al monto al municipio para su aplicación. Entonces, por lo tanto, no es plata ni que va a entrar ni que va a salir de la municipalidad. Además, también en lo relacionado con montos específicos, bueno, sabemos que está en proceso de análisis ante el Tribunal de Contralor toda la situación que se derivó en el gobierno anterior de la utilización de fondos específicos con destinos que no estaban previstos en los convenios y que ante Nación importa un incumplimiento de lo allí pactado. Por lo tanto, es correcto el readecuamiento del presupuesto que estamos analizando y también es correcto volcar allí solamente las cifras que hoy están confirmadas que ingresarán y su correspondiente partida de egresos. El concejal habla de una política neoliberal, que lo último que tiene nuestro intendente es ese enfoque en su forma de vivir y en su forma de gobernar. Habla de un Estado chico. Yo diría un Estado austero. Un Estado que solamente gasta lo que realmente tiene. Un Estado en el que, ante la crisis enorme en la que se inició este periodo de gobierno, la crisis en la que se inició a nivel nacional y que hoy se sigue manteniendo a nivel nacional. La crisis que padece nuestra provincia, que acaba de prorrogar su emergencia económica, nuestra municipalidad tiene los números en orden. Esa austeridad no habla de un Estado neoliberal, habla de un Estado austero, de la gran colaboración que tiene nuestro personal municipal en cada espacio, de ser prudente en los gastos y también de la gran colaboración que tiene nuestra ciudad. Y en lo que hace al incremento de tasas, ya se manifestó en la sesión anterior que se trató toda la cuestión de la fiscal y tarifaria en cuanto a la enorme diferencia de los montos de las tasas municipales en relación a ciudades con características semejantes de nuestro país, o sea, el atraso que tiene nuestro municipio en lo que hace a su presupuesto con tributos propios en relación a en comparación con otros municipios del resto del país. Ahora sí, quizás la reflexión más importante es que en este Estado federal cada vez en los hechos se torna más unitario. Cuando digo más unitario es porque cada gobierno y administración municipal depende enormemente de su capacidad de gestión con el gobierno nacional para que analice la necesidad y urgencia de alguna determinada obra y solo con el aporte nacional poder llegar a cubrirla. Y es lo que nosotros estamos analizando y viendo cómo poder, de algún modo, tener una mayor autosustentabilidad. El ejemplo que citábamos hace un ratito, sin el auxilio de Nación o sin el auxilio de provincia, nuestros líquidos cloacales llegan al lago, no se lo puede resolver, una vez más, si no logramos el acompañamiento nacional, no logramos resolverlo. Pero volcar en el presupuesto de la Municipalidad de Bariloche lo que va a invertir el Gobierno Nacional en la planta de tratamiento de líquidos cloacales no sería serio, porque no es plata que administre, no es plata ni que va a ingresar ni que va a ingresar del erario municipal. Y ahí es donde me preocupa que se compare a nivel porcentual un presupuesto con el otro, cuando se aclaró específicamente que conforme a derecho no correspondía, si no están los convenios firmados, incorporar en el presupuesto fondos específicos que hoy por hoy no tienen su respaldo contractual. Es absolutamente cierto que los municipios dependen de la coparticipación federal, dependen de la coparticipación provincial, y le recuerdo al concejal preopinante que cuando hice el resumen del actual presupuesto manifesté que se incorporan en el presupuesto los importes que vienen de la coparticipación, el programa del Fondo Federal Solidario y Regalías, estos esquemas que también continúan llegando desde provincia o desde nación. Por lo tanto, no es cierto que se esté buscando, se obvie la colaboración imprescindible que necesita la ciudad para operar, y menos aún pensar que pueda escindirse de su relación con provincia y con nación, destacando que nuestra provincia recibe solo el 2% de la coparticipación nacional y ello en forma proporcional se retransmite a la Municipalidad de Bariloche. Bueno, cuando el concejal vuelve a destacar la disminución de las inversiones de capital, no hace falta simplemente me remito a lo que ya mencioné, las inversiones de capital dependen de que venga a su vez un convenio que permita invertir en capital desde Nación o de provincia. Ese es el único motivo por el cual se disminuyó. No porque se busque un Estado chico, sino porque se presupuesta lo que se presupone que se va a tener. Y cuando existe el Fondo de Nación, se ampliará la partida presupuestaria correspondiente. Y la ciudad de Bariloche lo tiene que saber, porque si no, se pinta un Estado chico municipal, como dijo el concejal preopinante, que no me preocupa en su tamaño, me preocupa en su vocación de trabajo, y si achica su presupuesto es porque realmente la situación financiera en lo que hace auxilio nacional y provincial debe ser volcada en su presupuesto. En lo que hace al detalle de los montos previstos para cada sector, simplemente, y para no ser tedioso, quiero releer que de jefatura de gabinete depende la Subsecretaría de Tránsito y Transporte. Todo el presupuesto de ese área depende, está en ese rubro. Depende de la subsecretaría de la función pública. Todo lo relacionado con la subsecretaría está dentro de ese rubro. Depende la Dirección de Información y Tecnología. Depende la Subsecretaría General de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Ciudadana, donde sabido es que se está trabajando fuertemente y ha habido incrementos presupuestarios que han sido siempre objeto de reclamo de toda la ciudadanía en lo que hace a incrementar la labor municipal, en lo que hace a la protección civil y seguridad ciudadana. En lo que hace a el mantenimiento de la cantidad de personal, lo aplaudo porque justamente el presupuesto prevé también mantenerse en este esquema de austeridad y que implica necesariamente, pese a que la ciudad sigue creciendo, que sigue habiendo cada vez mayores requerimientos, que el Estado municipal, de acuerdo a sus recursos, mantenga el personal y aquí sí incremente su capacidad de respuesta, buscando justamente el diálogo y la colaboración con cada uno de quienes trabajan para nuestro municipio. Bueno, básicamente creo que he resumido lo relacionado con los cuestionamientos volcados al presupuesto por el concejal preopinante. Y finalmente también recordar que lo previsto para ingresos con fondos provenientes del municipio está muy por debajo del 50% de la previsión general, porque justamente se sigue previendo que vienen ingresos de Nación y Provincia imprescindibles para la administración de esta ciudad. Entonces, bajo ningún aspecto estamos en presencia de una situación en la que se considere la independencia o autonomía absoluta de sus propios tributos por parte del municipio, sino que sigue analizándose y previendo en su presupuesto los ingresos provenientes de coparticipación y demás participaciones tributarias que rigen por ley a nuestra municipalidad y a Nación y a provincia. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Algunas cuestiones puntuales. Yo entiendo que el colega Martínez Infante es abogado y no es economista, pero si no comparo un presupuesto con el otro, ¿qué comparo? Es decir, al menos la ciencia económica, como la mayoría, es comparativa. Si no comparo un presupuesto y otro, digo, podría sumarle series de los últimos 10 presupuestos, 20 presupuestos, pero es de sentido común, me parece, señor presidente, que uno compara un presupuesto con el anterior y con el ejecutado tal como lo hizo el contador. Digo, más allá de las conclusiones que pueda tener él, que pueda tener yo. Y en el mismo sentido, también tengo otra inquietud que es política. A ver, vivimos en Bariloche. El intendente es el jefe de gobierno. ¿De quién quiere que hable si hablo de la política pública? Si soy diputado o senador, ¿de quién hablo? ¿Del intendente de Gualeguaychú? ¿No hablo del presidente de la Nación? ¿Con una perspectiva, con otra perspectiva? Obviamente que lo traigo aquí a colación, porque es el que dirige el rumbo. ¿De quién voy a hablar? No voy a hablar del kiosco de la esquina, hablo del intendente. Por supuesto que hablo de él, porque es el que define y el que plasma su voluntad política en el presupuesto. Respecto de por qué no se expresó en comisión, yo a esta altura de partido no necesito demostrar en general el aporte y la participación y la colaboración. No solamente con la presencia física, sino con el aporte a la mayoría de proyectos que no son propios, digamos. En este caso nosotros tenemos una postura diferente, tenemos una perspectiva diversa, respetuosa, pero diferente, y la expresamos en este ámbito que es el lugar por excelencia. Que además quiero recordar que en alguna situación nos ha pasado de hacer señalamientos o aportes técnicos, después que nos pregunten, bueno, ¿por qué uno dictamina negativo si participó? Bueno, nosotros no queremos convalidar ciertos proyectos. No lo vamos a hacer, excepto que veamos algo que sea extremadamente grosero en alguna situación, por eso algunas preguntas. Respecto de esta cuestión de los convenios o no convenios, de cualquier manera el municipio puede y debe proyectar. El presupuesto es eso, es una presuposición, ¿sí? Es una proyección. Y de cualquier manera, si se ejecutó a agosto un 20%, es razonable que uno piense que en realidad no se va a ejecutar obra pública, a pesar de los anuncios. Pero tampoco hay obra pública prácticamente con fondos municipales en una ciudad balcanizada. A mí no me parece tampoco razonable definir o poner, porque yo insisto, más allá de nuestras opiniones, el documento es el presupuesto. Esto que estamos hablando son perspectivas y análisis. El documento que queda es el presupuesto. Yo pregunto, ¿le parece razonable que haya cero peso de obra pública en una ciudad como esta? También, dos aclaraciones más. Nosotros ya sabemos qué áreas hay dentro de la jefatura de gabinete. Están desde antes. O sea que la duplicación no se justifica. Tránsito y transporte ya estaba dentro de la jefatura de gabinete. No, la enunciación de áreas que están dentro de la jefatura de gabinete las conocemos todas y sigue siendo la misma que en 2016. Ahora, a mí me preocupa, también dentro de esta perspectiva, es que el intendente, el concejal, dice se gasta solamente lo que se tiene. Y si no hay el día mañana dinero para los jardines de infantes, los jardines maternales, entonces arréglense porque gastamos lo que hay. O sea, no alcanza, es lo que hay. Esta es la perspectiva justamente, o la mirada, digamos, que nosotros no concordamos. Porque si no hay, ¿sí? Hay que conseguirlo, hay que pedirlo, hay que gestionarlo. Y si, a ver, lo digo sin avergonzarme, si hay que endeudarse para comprar las cosas para el jardín maternal, hay que endeudarse. Si hay que utilizar un fondo específico para comprar la leche para un jardín maternal, habrá que usarlo. Es la perspectiva de la que me hago cargo. Porque hay prioridades. Y la prioridad es la calidad de vida de la población. Y la calidad de vida de la población, de una gran parte de la población, no está en buenas condiciones. No lo está. Estamos acá en un microclima. O sea, la ciudad es reconocible cuál es la situación en la que está, no solamente por cuestiones que son propias del municipio, sino por cuestiones del orden nacional. No se puede responsabilizar exclusivamente al intendente por la situación de desempleo, por ejemplo. Pero digo, por eso digo, son concepciones, y yo creo que esa pretendida austeridad expresa también la falta de resultados que ha tenido el gobierno para gestionar fondos ante nación y provincia. O sea, los fondos no vienen, no están, no han venido. Esperemos que vengan porque, digamos, le aportan a la calidad de vida de todos los barilochenses. Pero entonces, si yo no consigo un centavo, ¿sí? Si el intendente va una y otra vez a visitar los despachos nacionales y no consigue el dinero para las obras necesitan los barilochenses, bueno, entonces somos austeros, se arregla fácil. No es así, no podemos eximir de esa responsabilidad porque el intendente es nuestro representante, de oficialistas y opositores, es nuestro representante y los fondos los debe obtener. Y también los debe obtener de provincia porque era supuestamente el beneficio que íbamos a tener los barilochenses de la alineación con el gobierno provincial. Ahora los fondos no están. Entonces no le pongamos un ropaje a austeridad a la falta de recursos, asumámoslo en primer lugar. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Cortito nomás. Ya. Para mis compañeros concejales y para el público, cortito nomás. Pero me quedó en el tintero explicar también lo relacionado con el rubro crédito adicional. El rubro crédito adicional, justamente aquí sí, el proceso presupuestario permite y la ordenanza 1611 dispone específicamente que en el artículo 21 que el Departamento Ejecutivo estará facultado de incluir dentro del presupuesto bajo denominación de crédito adicional un importe hasta el 10% del total de los recursos, el que tendrá por finalizar reforzar cualquiera de los créditos previstos o en su caso crearlo. Justamente utilizando esta herramienta legal es que se prevé el crédito adicional que en este caso asciende a 140 millones, que importa el 9% aproximado del total del presupuesto de ingresos y egresos. En lo que hace a la preocupación del concejal Natapov, quédese tranquilo que nuestro intendente gestiona con muchísimo énfasis y este gobierno municipal en general, tanto ante provincia como ante nación, las cuestiones que son imprescindibles, necesarias, urgentes. Me remito a las gestiones relacionadas con el gasoducto, me remito a las gestiones relacionadas con el tarifazo del gas en su momento, me remito a la definición del Gobierno Nacional de ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales, etcétera, etcétera. Finalmente, me preocupa su definición porque en los últimos años el país se endeudó, en la nación se endeudó, las provincias se endeudaron, nuestra municipalidad se endeudó y la situación era cada vez más crítica. Si no somos austeros, si no nos ajustamos, quien más sufre es quien menos tiene y a quien cada vez le llega menos ayudas. Por eso creo que la austeridad y ser objetivo y empezar por atender las necesidades más urgentes es imprescindible, es una conducta de nuestro gobierno nacional, de nuestro gobierno municipal. Respecto al gobierno nacional, no emito juicio porque no me corresponde. Y en los que más necesitan, sabemos la presencia y la vocación y la decisión del gobierno municipal y de nuestro intendente estar con ellos. Por suerte, hasta hoy no hay ningún planteo de ningún jardín maternal y en lo que hace a lo social se está trabajando muy fuertemente. Gracias.
Bien, vamos entonces a cerrar a debate el proyecto de ordenanza 286. Los concejales que estén por la afirmativa, 8 votos. Por la negativa, 2 votos. Queda aprobado por mayoría de 8 votos. Proyecto de ordenanza 290 del 16.
Voy a dar lectura a la reformulación de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se crea el Programa Municipal de Educación y Prevención Vial. Artículo segundo. El Programa Municipal de Educación y Prevención Vial tiene por objeto: a. realizar acciones permanentes de educación y prevención vial a la comunidad, tales como campañas en establecimientos educativos, primarios y secundarios. B. transmitir conocimientos para la adquisición de actitudes, valores y hábitos de comportamiento que promuevan una cultura vial responsable. C. difundir estadísticas y riesgos creados por accidentes de tránsito a nivel local, provincial, nacional e internacional. D. capacitar a docentes, funcionarios y empleados municipales. E. fomentar la participación de la comunidad en la realización de proyectos que atiendan la problemática de la seguridad vial de su entorno. Artículo tercero. La autoridad de aplicación de la presente es la Subsecretaría de Tránsito y Transporte o quien en el futuro la reemplace. Artículo cuarto. Las instituciones educativas pueden adherir voluntariamente al programa. El Departamento Ejecutivo a suscribir convenios con las autoridades de educación dependientes de Nación y Provincia de Río Negro. Artículo sexto. A los efectos del cumplimiento de la presente ordenanza, los recursos económicos se integran según el siguiente detalle no excluyente: a. recursos previstos en el presupuesto municipal de la partida presupuestaria 011-00061400201-20. B. recursos oficiales o privados a través de auspicios, subsidios u otros que gestione la autoridad de aplicación. Artículo séptimo. La autoridad de aplicación reglamenta la presente ordenanza. Artículo octavo. De forma.
Gracias, Nora. Vamos a dar lectura, antes de abrir a debate, de los dictámenes, en este caso, de la Comisión de Servicio, Tránsito y Transporte. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte, fecha 22 de noviembre de 2016, acta número 028 del 16. Concejales presentes: Cristina Painefil, Andrés Martínez Infante, Daniel González. Proyecto de ordenanza 290 del 16. Se crea el Programa Municipal de Educación Vial. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración. No se ha procedido a transcribir el anexo que ahora en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido modificado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha del 6 de diciembre de 2016, acta 088 del 16. Concejales presentes: Claudia Contreras, Daniel Natapov, Daniel González, Cristina Painefil y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 290 del 16. Se crea Programa Municipal de Educación Vial. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Ahora sí abrimos a debate el proyecto de ordenanza 290. Concejal Painefil tiene la palabra.
Sí, señor presidente. Necesito hacer una pequeña corrección de forma respecto del nombre de la partida presupuestaria con referencia al proyecto. El nombre de la partida presupuestaria es Capacitación a Instituciones Públicas e Internas. El número es el mismo que nosotros pusimos anteriormente, o la que a futuro la reemplace, porque seguramente este número de partidas será reemplazado. Eso en relación a la cuestión de forma. Gracias, señor presidente. Bueno, en principio agradecer al resto de los bloques por el acompañamiento respecto a este proyecto. Nosotros tenemos en nuestro país una amplios antecedentes respecto de leyes tanto nacionales como provinciales que han creado los programas de prevención y educación vial, nuestra carta orgánica municipal. Así que nos parece que en la situación que Bariloche vive de la cantidad impresionante de automóviles, los accidentes, toda esta situación, en este momento hay un alumno de una escuela que está en grave estado, internado, en estado de coma inducido en nuestro hospital zonal, saliendo de la escuela, nos hacen pensar que nosotros tenemos una responsabilidad indelegable como Estado, que es tratar de prevenir, de trabajar en la educación, de trabajar en la prevención. Y que, bueno, si bien este programa está siendo hoy llevado adelante por nuestros inspectores municipales, nos parece que crearlo por ordenanza lo que hace es darle la continuidad que este programa necesita, fortalecer el trabajo que hacen nuestros empleados municipales, que nosotros hemos felicitado y hemos homenajeado en este Consejo Municipal. Y bueno, pedir el voto para el programa de educación vial del que hoy se está llevando. Estamos orgullosos y esperemos que cada día este programa se implemente de mejor manera. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Una modificación de forma, si me permiten. En el artículo 4 debería decir: las instituciones educativas pueden adherir voluntariamente al programa. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir convenios. Y después la redacción original. Gracias.
Gracias, concejal. Bien, sí, haciendo eco del accidente que tuvo este niño, Gustavo se llama el nené, y hoy pedían dadores de sangre, así que si alguien de los presentes le interesa, puede acercarse y ayudar a la familia. Vamos entonces a cerrar el debate del proyecto de ordenanza 290. Vamos a someter a votación el proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, ha aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 290. Proyecto de ordenanza 319 del 16.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Economía y de Gobierno y Legales. Que por ello el
concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Esto es corto. Sí, por eso. Esto leo. Vamos a leer.
Gracias, señor presidente. Bien. Pido que por coordinación a la Secretaría Legislativa solamente se lea la descripción sintética y la parte resolutiva del proyecto de ordenanza. Gracias.
Modifica anexo 1, ordenanza fiscal 2374 CM del 12. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se reemplaza el anexo 1 de la ordenanza fiscal 2374 CM del 12 por el anexo 1 que se acompaña a la presente. Artículo 2. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa la consolidación normativa de la presente ordenanza. Artículo 3. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. Artículo 4. De forma.
Gracias. Vamos a abrir entonces. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Desarrollo Humano, conjuntamente con Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de las Comisiones de Economía y de Gobierno y Legales, fecha 12 de diciembre del 2016, acta 035 y 089 del 16, respectivamente. Concejales presentes: Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel González y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 319 del 16. Se modifica anexo 1, ordenanza fiscal 2374 CM del 012. Los concejales Martínez Infante, Fernández y González dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 3 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En la comisión legislativa de ayer lo dialogamos informalmente con los presidentes de los demás bloques y sugerimos y pedimos, lo planteo como moción de orden, que en lo que hace al debate de los proyectos 319 y 320, 319 es la ordenanza fiscal, 320 es la tarifaria, que se haga un debate conjunto de ambos proyectos, porque sabido es que la fiscal prevé el concepto del tributo, el hecho imponible, sujetos y demás, y la tarifaria prevé los montos. Es más sencillo el debate también para el conocimiento de nuestros vecinos de ambos proyectos en forma conjunta, por lo menos el debate de los concejales, y sugiero entonces y pido como moción de orden que se apruebe el debate de ambos sin perjuicio de que luego se vote en forma diferenciada el 319 y 320.
Gracias. Hay una moción entonces presentada por el concejal Martínez Infante, los que están por la afirmativa, aprobado por unanimidad, con la ausencia del concejal Daniel Natapov. Ahora sí, entonces, abrimos a debate. No, después, porque es nominal la votación, recuerden que es nominal. Vamos a abrir entonces a debate el proyecto de ordenanza 319 del 16. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser lo más escueto posible, pero tengo que anticiparle al público presente que vamos a debatir una reforma importante de la parte general del proyecto de la ordenanza fiscal. Vamos a debatir también modificaciones en lo que hace a los montos de los tributos o la parte tarifaria. Y vamos a debatir también, porque está dentro de estos proyectos, la creación de la ecotasa. Así que no es tan sencillo ser muy resumido. En primer lugar, vamos a referirnos dentro del proyecto 319 a la modificación del libro primero. Para comentar, el libro primero prevé las normas generales de procedimiento para la aplicación de nuestros tributos y en este caso son más de 100 artículos que requerían, sobre todo por planteo de nuestros contribuyentes, su ayornamiento, su clarificación y desde este Consejo Municipal, por resolución de la Comisión Legislativa, se trabajó fuertemente en el digesto, con el Departamento de Digesto y con la colaboración muy puntual de nuestro subsecretario de Hacienda, el doctor Diego Brey, desde parte del Departamento Ejecutivo, y un trabajo muy profundo también de nuestra asesora letrada, la doctora Josefina González Elizondo. Voy a leer resumidamente lo que se está modificando, que importa, insisto, una clarificación de muchos conceptos, de procedimientos que indudablemente van a llevar a un mejoramiento en la relación entre los contribuyentes y nuestra propia municipalidad, y reitero que es el producto de un trabajo de abogados y contadores técnicos que colaboran con nosotros. Allí está también Lilian Baroni, que integra la Secretaría de Hacienda, y lo mismo digo del contador Jonathan Zona, nuestros técnicos han producido esta labor que voy a resumir brevemente a continuación. Lo que se hizo fue trabajarse sobre la base de adecuar la norma fiscal buscando un equilibrio entre los derechos del contribuyente y las exigencias tributarias del Estado. A partir de allí, justamente, se modificaron distintos artículos en los que se encuentran en juego los derechos y libertades de cada contribuyente. Por ejemplo, se resumió en la palabra tributo lo que antes se comprendía tasas, impuestos, contribuciones, derechos, patentes, etcétera. Se clarificó y se amplió la facultad de la Secretaría de Hacienda como autoridad de interpretación de la norma fiscal. Se reformuló la definición del contribuyente como aquel obligado por deuda propia y quien realiza el hecho imponible, y aquellos responsables por deuda ajena a quienes la ley les impone la obligación en representación o por algún vínculo jurídico con el sujeto del hecho imponible. Se modificó en favor del contribuyente la caducidad que previamente regía de pleno derecho, y ahora se impone una posibilidad sujeta a decisión administrativa, la que debe respetar los requisitos de fundamentación del acto administrativo. Se eliminó la emisión del certificado de deuda provisorio que se había previsto en otra gestión. Directamente ese artículo se eliminó, generaba más problemas que beneficios y aparte situaciones de injusticia, porque solamente es incongruente con el carácter cierto y definitivo que tiene que tener una deuda impositiva para justificar el apremio o su cobro por vía judicial. Se corrigió lo relacionado con intereses punitorios, que era poco claro, que prevía su duplicación, y ahora ya en lo que hace a sede judicial se incorporan los que prevé la justicia. Se reformuló todo el capítulo de libre deuda y certificado de deuda no exigible a fin de generar una herramienta normativa que permita resolver las inconsistencias, incompatibilidades que había respecto en la tramitación administrativa. También se reformuló el procedimiento de determinación administrativa de oficio de los tributos para que no quedara constreñida en las clasificaciones sobre base presunto, base cierta que teníamos anteriormente, y ahora se permite una amplia utilización de la información y el material de prueba por parte de la Administración, cuyos resultados podrán aplicarse a los periodos anteriores para determinar el incumplimiento de las omisiones del pago de los tributos. Esto clarifica y permite también una mayor certeza por parte de nuestros contribuyentes y de nuestra Autoridad de Aplicación Municipal. También se hizo una clasificación de las infracciones y su consecuente sanción. Se reformuló el articulado mediante subtítulos que indican la conducta y la multa aplicable. Se reformaron los artículos donde estaba regulada la clausura. Esto es un tema que obedece es respuesta a muchos reclamos, y ahora se da un marco legal y procedimental que permite que estas sanciones realmente sean el último y más gravoso recurso de la Administración Municipal, que tiene una naturaleza penal, como reiteradamente lo ha manifestado nuestra Corte Suprema. La sanción de clausura debe estar determinada por un acto administrativo del funcionario competente, y por lo tanto tiene que haber una previa intimación, una advertencia al contribuyente, un plazo para regularizar la situación de incumplimiento y cumplidos estos pasos, recién luego llegar a la decisión administrativa y al acto administrativo de la clausura. También se mantiene la clausura preventiva por la falta de habilitación y para las situaciones de riesgo en la salud o seguridad de las personas, con intervención inmediata del juez de falta. También se reformuló y adecuó a la normativa provincial las exenciones previstas en las tasas de servicios municipales. Y en lo que hace a la TIS, se adecuó el hecho imponible con la nota esencial de la comercialidad de la actividad o de la proveniencia de los ingresos. Esto es un escueto resumen de la modificación de más de 100 artículos que además se adaptaron a la normativa nacional actual con el Código Civil y Comercial vigente. Y bueno, una vez más, desde el Consejo nos toca transmitirlo a nuestros vecinos, pero detrás de esto hay un trabajo enorme realizado por nuestros asesores, y en particular en este caso por el doctor Diego Breide, por la doctora Josefina González Elizondo, y también destaco la colaboración muy importante de la licenciada Florencia Sechiaro, que asesora el bloque Juntos Somos Bariloche, prestó su labor durante muchísimas horas de trabajo, conjuntamente con la doctora Julieta Rocha del área de digesto. En Me preguntan por Lilian Baroni, que trabajó muchísimo también con nosotros, pero más relacionado con la segunda parte de la ordenanza fiscal, que los relacionados ya con lo tarifario. En lo que hace a la regulación jurídica, son los colegas de quienes hable. Bien. Ahora creo que por una cuestión de prolijidad voy a pasar a referirme brevemente a los términos generales de modificación de la ordenanza tarifaria, en la que lógicamente al modificarse coeficientes se inciden en los tributos fijados en la ordenanza fiscal. Para sintetizar la ordenanza tarifaria cuya aprobación se somete a nuestro Consejo, prevé un ajuste de un promedio de un 40%. Las tasas por servicios municipales, también el porcentual oscila en un 40-43% de modificación promedio. Ya en lo que hace a la TIS, ahí sí tengo que referirme a los distintos rubros que en lo que hace a los coeficientes que se modificaron respecto a la fiscal y tarifaria del 2016. Por un lado, por un planteo del bloque Juntos Somos Bariloche, fue recepcionado por parte del Departamento Ejecutivo la inquietud que no venía en el proyecto original. Y digo también que esto se corresponde con todo lo que se está mencionando en lo que hace a seguridad, a prevención, al trabajo permanente de la mesa 6 de septiembre. Se propuso y se incorporó una modificación del coeficiente respecto a la venta por mayor y menor de alcohol, equiparándolo a la venta por mayor y menor del tabaco. Pasó del coeficiente 1.50 a 1.75, y en esto hubo consenso con los demás bloques también en el tratamiento. En lo que hace a servicios de bares y confiterías, se propone una modificación y un incremento de 1.50 a 2. En lo que hace a servicios de bares y confiterías donde se expende bebidas alcohólicas, se incrementa de 1.50 a 3. En lo que hace a la venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería, esto era motivo de un proyecto de ordenanza específico traído por el Departamento Ejecutivo, que luego su tratamiento quedó abstracto porque se incorporó en este actual presupuesto, en este actual proyecto de ordenanza fiscal y tarifaria. Y también hubo consenso entre los bloques en receptar la disminución del 0,50 a 0,25 en conocimiento, y como lo expuso detalladamente el Colegio de Farmacéuticos, de que la venta de productos farmacéuticos tiene techos muy concretos en lo que hace a sus montos previstos por la Autoridad Nacional, no lleva a una rentabilidad hacia las farmacias la venta de este tipo de productos. Y sabemos que hoy está en crisis nada menos que el suministro de productos farmacéuticos a nuestros vecinos, y por eso nos pareció prudente recepcionar esta disminución. También se propuso desde el Departamento Ejecutivo volver al esquema anterior a la modificación que hicimos en el 2016 de la tarifaria respecto de los coeficientes por alojamientos de 4 y 5 estrellas, que bajan de 1.50. Aquí también hubo consenso de quienes estábamos presentes en la comisión al momento de dictaminar, y esto es porque es conocido que lo que se graba es el rubro más que la categoría del establecimiento que ofrece, en este caso, el alojamiento de nuestros visitantes. O sea, que la posible ganancia no pasa por la cantidad de estrellas de un establecimiento, sino por su cantidad de visitantes, que puede variar, ya sea de un establecimiento de 1 a 5 estrellas. Por eso nos pareció también prudente en este caso equiparar el coeficiente, del mismo modo en que en otros rubros de comercio también el coeficiente es el mismo, más allá de que se trate de un comercio pequeño en un barrio o de un comercio importante sobre calle céntrica de la ciudad. En lo que hace a la venta al por mayor de productos en general en almacenes y supermercados mayoristas, hubo un amplio debate, no hubo consenso con el proyecto que venía del Departamento Ejecutivo, que planteaba su disminución. Esto también fue motivo de un proyecto de ordenanza, cuyo tratamiento se tornó abstracto porque se vuelve a analizar en el proyecto de ordenanza tarifaria que estamos tratando en el día de hoy, y por ende se mantiene en el proyecto que estamos analizando el porcentual de 0.75 a la venta al por mayor de productos en general, almacenes y supermercados mayoristas. Finalmente se incorpora un nuevo rubro con un esquema tarifario subsidiado de un 0.50, que es el diseño, fabricación, integración, ensayos, puesta en marcha y mejoras de satélites y sus partes, radares y sus partes, centros de medicina nuclear y sus partes, reactores nucleares y sus partes, y todo otro bien o servicio innovador cuya finalidad sea mejorar un proceso o incorporar un nuevo producto tecnológico. Aquí se vuelca el coeficiente 0.50, que no estaba previsto en nuestro ordenamiento tarifario vigente hasta el presente. También en lo que hace la TIS se duplicaron los mínimos porque los montos eran excesivamente ínfimos y por ello los mínimos se plantean para la zona 0 en 600 pesos, la zona 1 en 500 pesos, la zona 2 en 400 pesos, la zona 3 en 200 pesos. Luego, es interesante destacar que en este trabajo de digesto y de análisis que se hace anualmente, surgió planteo de personal del Departamento Ejecutivo Municipal que nos reclamaba la modificación de lo relacionado con pesas y medidas, y allí también hubo consenso con todos los bloques en incorporar las modificaciones propuestas que prevén los montos por los registros de 500 a 2.000 pesos y también readaptan tanto el concepto de que pasa específicamente por el registro de los aparatos que se utilizan para medición en lo que hace a pesos y medidas, y ello motivó su incorporación y su respectiva modificación tanto en lo que hace a la ordenanza fiscal, en lo que hace a conceptos, como en lo que hace a la tarifaria, en lo que hace a montos. Del mismo modo, y agradecemos acá la colaboración fuerte del área de digesto y de los concejales que trabajaron durante la sanción de la norma relacionada con antenas, todo el articulado referido a antenas fue volcado en la nueva ordenanza fiscal y tarifaria que estamos por tratar. Finalmente, refiriéndome siempre a la cuestión fiscal y tarifaria, en lo que hace a multas, el anexo 2 del proyecto de ordenanza 320, prevé un incremento de promedio de un 35% que se relaciona en forma semejante a la inflación que ha padecido nuestra ciudad durante este último periodo. Bien, con esto he hecho un breve resumen referido a los proyectos relacionados con la ordenanza fiscal y la ordenanza tarifaria. Quizás sería oportuno en este momento manifestar que, para que se vuelque en el proyecto de ordenanza número 320 respecto a la ordenanza tarifaria, que se vuelque allí también entre los antecedentes la resolución, a ver si lo digo bien, resolución 845 de 2016 de valores unitarios básicos de la tierra y de las mejoras para el ejercicio 2017, que ha sido sancionada en la provincia de Río Negro, cuyos nuestro departamento ejecutivo conocía aquellos valores, pero todavía estaba pendiente cuando presentaron el proyecto de la sanción de la norma, y tenemos que volcar los antecedentes porque justamente nuestra ordenanza tarifaria tiene en cuenta esa resolución para el análisis de los valores que luego se vuelcan en nuestra normativa.